que todos somos ciudadanos.
El siguiente programa es una producción de la Radio de los Ciudadanos. Espacio abierto. Participar. Una manera de construir ciudadanía. Los micrófonos son tuyos. Espacio abierto. 660 AM. La Radio de los Ciudadanos.
Qué bueno que escuchas Radio Ciudadana. Te saludamos Héctor García Robledo y Eduardo Macías Iniesta, a nombre del equipo de producción, operación y transmisión. Cumplimos un año de llegar a 10 estados de la República. Somos la única emisora abierta a universidades, organizaciones y grupos de la sociedad civil. Somos los únicos en transmitir música de cantautores en español que se distinguen por la calidad de sus composiciones. Radio Ciudadana cumple un año de estar en la 660 de amplitud modulada con 50.000 watts de potencia, abierta a tus opiniones, críticas y propuestas. Radio Ciudadana en el 660 de amplitud modulada, un espacio abierto a la sociedad civil donde tú haces la radio. En la mesa de diálogo de esta ocasión, coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, abordaremos el tema del impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la micro y pequeña industria. Damos la bienvenida a Adán Rivera García. Bienvenido.
¿Qué tal? Adán, pues tenemos mucho gusto de contar con tu participación. Él es contador público egresado de la UNAM, empresario dedicado a la fabricación de bombas para manejo de fluidos y equipo industrial. En 1986, siguiendo la inquietud que lo caracterizó siendo universitario, fundó la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación, la Asociación Civil ANIT. Entre 1997 a 2000 ocupó la presidencia de este organismo privado. Importante la creación que se dio por un movimiento de protesta de industriales, ¿no?
Activismo empresarial, Héctor.
Sí, que en a lo largo de los años han marcado parte de nuestra historia o han escrito parte de nuestras páginas históricas, este corporativismo que se sumaba o se desagregaba y actuaba conforme al interés de los grupos en el poder, ¿no?
Totalmente. Las cámaras tan solo eran parte de los empresarios en el gobierno. Desde 1908 el gobierno ha ejercido un control sobre los organismos empresariales, a excepción de las asociaciones civiles como nosotros, como la ANIT y como la LAMPYME y otras tantas más.
Sí, Adán Rivera García es fundador del capítulo México de la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios, de la cual es secretario institucional. También es fundador de la Asociación Nacional de Empresas de Limpieza, AC, en 1987. Es una rama de económica que, desde mi punto de vista, no se ha extendido esta de las empresas limpieza. De limpieza, que no se ha extendido como debía de existir, o como la ves.
Y tiene muchos problemas, don Héctor, porque la corrupción impera. En los grandes corporativos de gubernamentales, sobre todo, crean sus propios sindicatos, hacen sus propias limpiezas, se pagan como quieren y a veces no lo hacen bien. Por ejemplo, tenemos un grave problema en el metro. Uh-huh. ¿Cuántos sindicatos hay, cuántas organizaciones hay? E impera, esto es desde un punto de vista marginal, la corrupción en el otorgamiento de los contratos, así como en otras tantas bancos y demás instituciones. La limpieza bien organizada debería de servirnos como la base piramidal del empleo del hombre. Cuando la mano de obra intensiva se requiere ser usada, como en el caso de la construcción, está el aseador. El aseador capacitado podría tender a hacerlo mejor, podría intentar utilizar mejores químicos que si fueran biodegradables y no con tantos químicos hubiera problemas con las aguas residuales. Así es que la limpieza tiene mucho, mucho que hacer, don Héctor.
Todavía, y en otros países como en Canadá y en Estados Unidos, uno contrata a una empresa para que le vayan y le limpien la casa una vez a la quincena y llegan y dos, tres trabajadores con equipo especializado y limpian cocina, baños, patios.
La limpieza profunda.
La limpieza profunda. Aquí no hay ese tipo de empresas, o al menos yo no las conozco.
Apenas se inician y precisamente nuestra página de ANELAC, que así es, son las siglas de esta asociación, y su presidente, el licenciado Francisco Medina, lo intentan hacer con esta participación. Seguramente este comentario dará paso a que profundicemos sobre el tema, ¿verdad?
Sí, y también, como tú mencionabas, Adán, la situación de los trabajadores que luego se enfrentan a químicos que les perjudican, a corrupciones, a jornadas de trabajo difíciles, a salarios de miseria, porque uno piensa en gente de intendencia y piensa en los salarios más bajos, en la escala social más baja en ocasiones.
Y en los concursos te implica el pagar menos, pero el pagar menos es no pagar impuestos, no tener seguro social, no tener Infonavit, y todo eso redunda en el bajo salario del trabajador. Y ese trabajador pues se va.
Sí, decía una amiga que hay empresarios que no han entendido la riqueza del recurso humano y que no tienen una cultura del empleo bien entendida en donde se den buenas condiciones de trabajo, salarios dignos, prestaciones para los trabajadores, trabajo con las familias de los trabajadores.
Tal vez hay algo de trabajo para entender de que los pequeños empresarios somos tanto trabajadores como empresarios. Fundimos nuestro capital, que no es más que el patrimonio familiar, con nuestro acrecentado trabajo. Tenemos que llegar antes que todos y salir después. Esos somos los trabajadores que posteriormente nos hicimos empresarios, porque no heredamos capitales de nuestros padres, porque nos hacemos en base a nuestro esfuerzo, en base a la educación, que como en mi caso es educación pública, yo vengo de la UNAM y yo orgullosamente digo que soy egresado de la UNAM y de la educación pública.
Sí, yo ahora sí que a lo mejor lo tomaste a Adán Rivera García como crítica, pero yo hablaba de estas grandes empresas, ¿no?
Totalmente.
Pero la pequeña o micro, pequeña o micro, yo no sé cómo le podemos llamar, empresas nacionales, tienen otra función y creo que son las que generan más empleo.
La segunda parte del comentario tendría que ser que existe una enorme diferencia entre los micros, pequeños y medianos empresarios que constituimos el 98% de las unidades productivas y las grandes. Solo las grandes de capital, que son no más de un 2%, pero que son las que controlan la vida económica hasta política de nuestro país. Ahí lo podemos ver en las anteriores elecciones como un grupo de no más 50 empresas que constituyen el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios pudieron influir tanto en estas elecciones.
Sí, y actuaron hasta el 2 de julio, déjeme decirle.
Y tal vez después. Lo estamos viendo ahora.
Después también. Hubo empresas que pagaron campañas de televisión y decía un radio escucha, ¿por qué no hacen campañas que traten de buscar la armonía, el entendimiento entre la gente? Y hacen campañas partidistas, estos grupos de empresarios.
Así es. Ese es el gran capital. El gran capital que normalmente está interviniendo en todo, como en los tratados comerciales, como son partícipes de esa condición económica que tenemos ahora los micros, pequeños y medianos industriales, donde la industria casi ha desaparecido.
Casi ha desaparecido. La han hecho desaparecer.
Precisamente por los intereses. Los grandes emporios requieren de este monopolio de la fabricación. Quienes fabrican determinado o cual otro producto tienen una dominancia en el mercado que nos impide trabajar más a los pequeños industriales, donde van cerrando las puertas a los ingenieros, a la innovación tecnológica, al desarrollo tecnológico, y en un momento dado te pueden comprar o te pueden desaparecer también como pequeña empresa para que no les hagas competencia a sus terribles intereses, don Héctor.
¿Tú te acuerdas, Adán Rivera, te acuerdas tú de Maseca? Cuando surge en la época de Carlos Salinas de Gortari, que los molinos de Nixtamal se opusieron porque vino a monopolizar y de la cual se hacen tortillas de muy baja calidad. Que yo decía que son tortillas realmente para los animales porque no son tortillas de calidad. Uno las compra hoy y al día siguiente están totalmente duras, ya no se pueden comer.
Don Héctor,
es un ejemplo,
De este ejemplo, atrás de Maseca, existe toda una terrible y tenebrosa historia de corrupción, de cómo primero se le invierte mucho dinero y mucha tecnología a las plantas que posteriormente venderán a precios de desecho, perfectamente capitalizadas y con tecnología. Y de ahí surgen los emporios que monopolizan los mercados. Y ahora vemos que hay fábricas de Maseca en China y en otros lados. Y este señor, antes de que le vendieran a precios irrisorios Maseca, no era el gran millonario que tenemos ahora.
No era nadie.
La política y la economía están tomadas de la mano para beneficio de ellos y tal vez para perjuicio de la gran mayoría de la sociedad, donde intervenimos los pequeños empresarios, que somos parte sensible de esa sociedad, don Héctor.
Pues hoy vamos a hablar de esto con Adán Rivera García. Quédense con nosotros, esto es Espacio Abierto.
660, Radio Ciudadana.
La línea telefónica ciudadana está abierta a tus opiniones, críticas y propuestas.
Participa vía telefónica 5604-7926, 5604-8229. Larga distancia sin costo 01800-670-1680.
Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
¿Qué ha pasado con la globalización en las pequeñas y medianas empresas? Los micro, pequeños y medianos empresarios somos víctimas del modelo económico que ha impuesto la globalización y ha llevado a la quiebra a decenas de miles de industriales, comerciantes, agricultores y prestadores de servicios. La ausencia de una política industrial que fomente la innovación tecnológica y la producción de bienes y servicios con mayor contenido nacional, la apertura indiscriminada de importaciones, la ausencia de créditos de la banca de desarrollo, la injusta política tributaria que penaliza a los pequeños empresarios y no a los grandes grupos económicos, y la transferencia de capital productivo al capital financiero han sido algunos de los factores principales que impiden su desarrollo. Debido a la apertura comercial unilateral, con la adhesión al entonces GATT, ¿se acuerdan ustedes? En 1986, más del 50% de la planta productiva nacional cerró. Alrededor de 3 de cada 10 empresas se vieron obligadas a transformarse en comercializadoras de productos importados. Más de 1.500.000 empresas mantuvieron una feroz lucha para sobrevivir a la política económica gubernamental.
Radio Ciudadana.
La apertura comercial indiscriminada no fue concebida como parte de una estrategia de desarrollo, sino como un componente más de la política antiinflacionaria. En un lapso sumamente corto, se abrió la economía mexicana y esto, junto con una tasa de cambio fija, sobrevaluada, generó la entrada de mercancías extranjeras relativamente más baratas que las nacionales. En el sector productivo de las pymes, quebraron miles de unidades productivas. La reducción de la inflación fue acompañada por una profunda desindustrialización y un notable incremento en el déficit de la cuenta externa. El ímpetu modernizador llevó al régimen a desarticular una estructura productiva que era ineficiente, pero no fomentó a otra que la sustituyera. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 implicó nulos beneficios para una planta productiva en proceso de desintegración y reducida a su mínima expresión.
Espacio abierto.
El 98% de las empresas ha tenido que conformarse con observar cómo el resto, un 2% aproximadamente, consolida proyectos de expansión mediante alianzas e inversiones con transnacionales y grandes empresarios locales. Se han roto las cadenas productivas y algunos sectores importantes de la industria manufacturera están en crisis. Desapareció la industria de las máquinas y herramientas nacionales. Ya nadie fabrica tornos, por ejemplo, además de agudizar el ya grave problema del desempleo. Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen un cuadro muy importante de referencia en la economía nacional por la importancia del empleo. La micro, pequeña y mediana empresas generan la mayor parte del empleo, aun cuando las cifras oficiales no lo consideren plenamente, pues una buena parte se realiza dentro de lo que conocemos como economía informal, al margen de las estadísticas. El empleo es la base de la pirámide del desarrollo integral del individuo, quien con la obtención de un ingreso enriquece las oportunidades de movilidad social. Las micro, pequeñas y medianas empresas utilizan intensivamente la mano de obra no especializada y hoy siguen estando en crisis.
Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
Pero, ¿cuáles son los impactos de este Tratado de Libre Comercio con América del Norte que presentaron como la gran fórmula? ¿Cuál es el impacto para las pequeñas medianas industrias mexicanas? Está de moda una receta casi mágica para el éxito económico de los países, hasta lo dicen en la tele. Son dos ingredientes muy sencillos: exportar o vender mucho a otros países y atraer a las empresas extranjeras para que vengan a invertir en el país. Es fácil, ¿no? Se considera una receta perfecta para que la economía florezca, para que haya muchos empleos y disminuya la pobreza. México siguió la receta, pero el resultado fue bueno solo para muy pocos y no para la mayoría. Se logra exportar grandes cantidades y traer mucho dinero extranjero, pero la economía no creció, ni hubo más ni mejores empleos. ¿Cómo está eso? Vamos a explicar en este programa que las cosas no son tan fáciles y bonitas como la han pintado los gobiernos en turno. Cierto, han aumentado las exportaciones, pero solo ganan esas empresas exportadoras, en su mayoría extranjeras, y no dejan que otros se beneficien. ¿Qué pasa? Para producir lo que exportan usan nuestra mano de obra barata, pero traen casi todos los componentes de fuera y por ello no compran los mismos productos a las pequeñas empresas mexicanas para que se distribuya la riqueza. Las cosas vienen de fuera, el dinero se va para afuera. También es cierto que han crecido la inversión extranjera, sí, pero mucha no se aplica en nuevas fábricas o comercios, sino que se destina a la compra de empresas mexicanas. Por eso no crean más empleo ni generan crecimiento del país. Absorben empresas. Con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, los inversionistas extranjeros crearon su propia ley y el Estado ya casi no puede regular su actuación. Invierten donde les conviene y no donde hay necesidad. Además, las exportaciones están muy concentradas. El sector de la economía que más exporta es el de la maquinaria y equipos, que representa 63% de las exportaciones totales del país. Aquí ocupan un lugar destacado las armadoras de automóviles, todas extranjeras, empresas de autopartes y computadoras, todas extranjeras. Las 129 más grandes exportadoras que operan en México tienen el 39% del total de ventas al exterior. 80 de estas empresas tienen capital mayoritariamente extranjero. Sí, adivinó usted. Es decir, son corporaciones transnacionales. Grandes corporaciones transnacionales. En algunas regiones, la mayoría de las exportaciones durante los 12 años de vigencia de este Tratado de Libre Comercio proceden de 9 de los 32 estados de la República, manteniendo e incrementando la desigualdad social y regional. ¿Y sabe cuáles son los más beneficiados? ¿Se imagina usted? ¿Usted que nos escucha? Se trata de los estados fronterizos en el norte y del centro del país, o sea, el Distrito Federal, Puebla y el Estado de México, donde están asentadas las maquilas y plantas automotrices. Además, las exportaciones tienen poco contenido mexicano. Durante el Telecán, casi la mitad de lo que exportamos, es decir, 45%, son productos de maquila. Las empresas maquiladoras compran menos del 3% de sus componentes en México. Las exportaciones de manufacturas que no son maquila, en 1981 tenía 91 centavos de cada dólar de componentes y mano de obra mexicana, en el 81. Y para 1996, con estos grandes acuerdos que han logrado nuestros gobiernos, ya solo son 37 centavos de cada dólar. Por eso, el país exporta mucho, ¿sí? pero en realidad son productos que de México solo tienen la mano de obra barata. Por eso las exportaciones no son el motor de la economía, debido a que los exportadores no compran en el país casi nada de lo que necesitan para producir. No jalan tras de su éxito a proveedores mexicanos. Es como si la locomotora se hubiera separado de los vagones y hubiera tomado una carrera impresionante. La máquina del tren de la economía mexicana se fue sola. Los vagones se quedaron atrás. Dicho en otras palabras, aumentan las exportaciones, pero la economía de México no mejora. No hay más empleos y la pobreza se sigue extendiendo, o se ve que se extiende. A la par, pequeñas y medianas empresas nacionales quiebran y desaparecen.
El día de hoy, Espacio Abierto es coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Puedes contactarlos en los números 53 55 11 77 y 53 56 05 99. Por correo electrónico rmalc@laneta.apc.org. o consultar la página electrónica www.rmalc.org.mx.
Radio Ciudadana.
Pues ya tenemos la primera llamada, nos habló Guillermo Salas, de la Gustavo Amadero. En México, en su opinión, dice, nunca se van a componer las cosas porque el Bester, con más de 500 maestros que no trabajan y ganan más de 30 mil pesos al mes cada uno, se dedicaron a hacer trampas electorales en todos los estados. El ISSSTE les dio muchísimos préstamos para que lo repartieran, al grado de que se quedó sin fondos para préstamos a los trabajadores. ¿Cómo ve nuestro invitado este panorama, tú que lo has vivido?
Los que lo resentimos, don Héctor, los pequeños industriales que estamos en vías de extinción, seguramente habrá muchas fotos por ahí y alguno que otro ejemplar disecado para que quede para la posteridad del recuerdo de lo que era la industria nacional. Qué lejos están los tiempos en que hacíamos innovaciones. Los campos hacían acero. Platicaba con uno de ellos hace 20 años y tenía sus grandes planes de expansión. Ignacio Muñoz, el mejor ingeniero que tenemos en robótica, haciendo robots y máquinas fabulosas, o tantos otros más que ahora estamos sumidos a la mínima expresión de lo que es la industria nacional. Pero no es necesario, no es conveniente nada más lamentarnos. Tenemos que buscar unas formas de integración. Con nuestra organización ANIT, por ejemplo, creamos esta asociación con los latinoamericanos. Y estando en Buenos Aires, o en Chile, o en Sao Paulo, vemos que las condiciones de ellos son iguales que las de nosotros. Por lo tanto, intentamos unirnos. En septiembre 7 y 8 haremos aquí una gran plenaria con industriales brasileños, argentinos, paraguayos, uruguayos, todos los latinoamericanos que conformamos la LAMPYME, y estamos buscando cómo fomentar este comercio entre pequeños empresarios al margen de los tratados que no siempre ayudan. Buscaremos los beneficios en las fracciones arancelarias e intentaremos incidir en una democracia participativa. Y requerimos, yo creo que todos, primero consumir los productos nacionales o los que tengan mayor contenido nacional, porque para todo tenemos que importar. Necesitamos crear. El dicho decía que había que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Ahora la temática también debería de ser inventar algo. Yo vi inventos de estudiantes de los tecnológicos sobre un carro eléctrico. Vi cosas diferentes para los teléfonos. Deberíamos imbuir en estos estudiantes de tecnología cómo intentar hacer algo y buscar agruparse con los todavía pequeños industriales que subsistimos y empezar a fabricar y competir con las grandes cadenas. En Ecatepec tenemos una organización que tiene 4.500 pequeños empresarios. Buscamos al productor de Tlalnepantla, de la Asociación de Industriales de Tlalnepantla o de Iztapalapa, para poder vender los productos que se fabriquen con esta cadena. En Sonora tenemos otra organización con 5.000 gentes y en Sinaloa también. Intentamos cómo intercambiar los productos que produzcamos nosotros, así como podríamos intentar hacer con inversiones y las producciones con los argentinos o los brasileños, que nos llevan 30, 50 años en el devenir tecnológico, sobre todo industrial. Y, por ejemplo, nuestra Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, que es una gran institución, tiene dos obras, tiene dos libros. Don Eduardo hablaba de cómo comunicarse con la Remark. Tenemos dos libros que puntualizan los efectos de los tratados comerciales en la pequeña y mediana empresa, en la sociedad y en el campo. La Remark ha hecho investigaciones profundas sobre este tipo de consecuencias. Y también tiene las propuestas. Por ejemplo, en el tema especializado de los pequeños empresarios, somos nosotros los que participamos en la Remark para buscar mejorar lo que es la industria nacional, lo que es el comercio nacional y sobre todo el consumo, porque seguramente del consumo podemos participar. ¿Qué tal si dejamos de consumir los productos extranjeros y un día le hacemos un boicot a uno o a otro y nada más consumimos lo nacional? Dejar de consumir refresco un día y tomar aguas con frutas, como decían nuestros padres y nuestros abuelos. Yo creo que precisamente en la forma de vivir, en la forma de consumir, podríamos sentar el precedente de un nuevo futuro para la industria nacional, el comercio y los servicios.
En una actitud ciudadana. Vamos a hacer un corte de estación. Esto es Espacio Abierto, un escenario para el diálogo, la crítica, que debe de haber mucha, porque es una manera de manifestar salud crítica en el ámbito personal, familiar, social, para mejorar. Este es un escenario precisamente para eso. Y es una emisora de servicio público, Radio Ciudadana.
Espacio Abierto. XDTL, la radio de los ciudadanos. Un espacio compartido, 660 de amplitud modulada. Transmite con 50.000 watts de potencia desde Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. La radio de los ciudadanos. Una emisora de radio pública.
Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Para construir un México fuerte, cada día cuenta. Por eso, el gobierno del presidente Fox seguirá trabajando hasta el último día para que en estos 6 años, 3 millones de familias más tengan una casa propia y un patrimonio para sus hijos. Este es un logro más que juntos hemos alcanzado.
En 2 semanas me entregan mi casa.